La Universidad Nacional de Avellaneda tiene su propia voz. Radio UNDAV 90.3, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAV. Unimundo, la comunidad universitaria para toda la comunidad. Unimundo, todas las miradas, todas las voces de la universidad. Unimundo, un programa de universitarios para universitarios. Cultura, derechos humanos, derechos de los animales, género, historias de vida, humor, política universitaria, salud, sectores marginados, sociedad, tecnología, universidad y comunidad. Unimundo, todos los viernes, de 17 a 19 horas, por la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Tarde pero seguro, estamos en una nueva emisión de Unimundo.
Unimundo es una producción del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Estamos en la producción, en la conducción, perdón, Lucas Pinhitzer, y quien les habla, Giselle Rabi.
Y ahora sí, en la producción general, Carolina Rosales y Gabriel Sass, y en la coordinación general, Carlos Bedense. Hoy, Giselle, ¿con qué vamos?
Hoy vamos a tener de la mano de nuestra compañera Giovanna Sprea, quien nos va a traer un informe especial sobre el Centro de Salud Borda. Por otro lado, Gabriel Sass, encargado de corresponsales, nos va a traer a Erika Salabardo, que es nuestra corresponsal desde La Pampa. Sí, ella nos va a estar contando sobre el Buitre Pantú, que es el Año Nuevo Ranquel en Leubucó, que quedó pendiente desde el último programa la semana pasada. Y como siempre, las mascoteras a cargo de Magali Ganero nos van a estar contando un poco sobre la equinoterapia.
Bueno, y por otro lado, también vamos a contar con una entrevista a Gisela Peluso, una de las organizadoras del restaurante Expreso, que abre sus puertas los días miércoles para brindarle comida gratis a personas en situación de vulnerabilidad. Nuestra compañera Daniela Maidana, de Género, nos traerá una entrevista telefónica con la doctora Raquel Hermida, que nos va a contar sobre la liberación de Eva Analía de Jesús, popularmente conocida como Iggy. Maru Landini va a entrevistar a Cristian Juré, director de la nueva película Alta Cumbia, estrenada recientemente en los cines. Además, entrevista a Mariano Vallejos, nuestra corresponsal desde Corrientes Capital, que nos va a estar contando un poquito sobre la pesca en esa provincia. Y como todos los viernes de cada mes, tendremos en vivo a una banda que nos va a deleitar con sus canciones. Hoy le llegó el turno a los chicos de Puerto Místico.
Bueno, tenemos un programa muy cargado, también muy interesante, especialmente porque tenemos el viernes de las bandas, y como es el viernes último de cada mes. Así que, Lucas, ¿te parece si arrancamos?
Dale nomás.
Unimundo, la comunidad universitaria para toda la comunidad. Unimundo, todas las miradas, todas las voces de la universidad. Unimundo, un programa de universitarios para universitarios.
Y la palma de todos los miembros
llega la película más esperada de los últimos tiempos. Alta Cumbia, una película.
¿Una película?
De negro.
Por Indiana Jones, pero
en busca del diente del pez.
Pásate ya viendo la mejor
En el aire de Unimundo, les recuerdo a los oyentes que nos encuentran en nuestras redes sociales, específicamente en Facebook, como Unimundo Radio. Nos ponen un like y ahí van a empezar a poder seguir todas las noticias, novedades e incluso los programas que tenemos actualizados, ¿no?, de cada semana. Por otro lado, estamos en el piso con nuestra compañera Maru Landini. Maru, ¿cómo te va? Maru, ¿qué nos trajiste en el día de hoy? Contanos.
Vamos a estar entrevistando a Cristian Jure. Cristian Jure es el director de la película Alta Cumbia, la cual se estrenó el jueves pasado.
Perfecto. Tenemos una entrevista telefónica, si no me equivoco. Maru, ¿puede ser?
Así es, con Cristian.
¿Cristian?
Hola, Cristian, ¿nos estás escuchando?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Buenas tardes. Para los oyentes, Cristian no solo es director de cine, sino también es guionista, también es antropólogo y es director de TV Universidad de la Ciudad de La Plata. ¿No es así?
Así es. Todo eso, en un solo envase.
Bueno, Cristian, queríamos saber cómo estabas después del estreno de la película Alta Cumbia.
Contento, feliz. Contento y feliz, por sobre todas las cosas, porque pudimos llegar a donde nos habíamos propuesto después de un largo recorrido que estuvo buenísimo, que la pasó muy bien, que nos divertimos y que tuvieron algunas complicaciones que finalmente se resolvieron. Así que bien, contento. Y también por las repercusiones, están buenísimas.
¿Cómo es que te surgió la idea, Cristian?
Básicamente cuando estábamos laburando en los barrios del Gran Buenos Aires, empezamos a encontrar historias que nos estaban contadas, que nos habían narrado, que teníamos ganas de llevarla al cine porque nos parecía que era el lugar que se merecían estar. Y ahí empezamos a pensar la posibilidad de la película, empezamos pensando que puede ser un documental tipo Buenavista Social Club, la de los cubanos, los escudas. Empezamos por ese lado y después se sumó la posibilidad de incorporarle una ficción. Y el resultado final terminó siendo una síntesis de ficción y documental. Eso es lo que Alta Cumbia está hoy en la pantalla.
Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes, sí. Giselle, te saluda. Cristian, me gustaría que nos cuentes, si bien obviamente la temática es básicamente un homenaje a la cumbia villera en la Argentina, que nos cuentes un poco cómo fue el tema de la producción, ¿sí? Cómo fue la realización de la película.
Un poco como te contaba, ¿sí? Al principio arrancamos haciendo un documental con la estructura básica documental como los que venimos laburando, y en un momento del desarrollo del documental aparece una productora importante, Aleph Media, una productora que produce El Hombre al Lado, El Ciudadano Ilustre, una de las grandes productoras acá de Argentina, que le gustó lo que estábamos haciendo y nos abrió las puertas para que le incorporáramos una ficción con la posibilidad que tiene la ficción de llegar a salas que el documental lamentablemente no llega. Al principio nos parecía que era extraño para la idea original y después le empezamos a encontrar la vuelta de que estaba linda, que la historia del Fanta, que había sido un pibe que la había pasado muy mal en la época del 2001, era una buena historia para hilvanar todas las bandas de cumbia villera. Y ahí fue cuando se incorporó mucha más gente, mucha más producción, y la realización fue más por el lado de la ficción.
Cristian, tuvieron financiamiento del Inca, por lo que se tiene que ver con la serie de concursos del Inca, o simplemente lo obtuvieron por ser una película nacional.
El Inca tiene distintas vías, ¿viste? Una de las vías es la vía A1, ¿sí? Que son para las películas de ficción, no chicas, no medias. Creo, porque eso lo maneja la producción. Había entrado por el concurso este A1, creo. Pero nunca nos presentamos para un concurso documental ni ninguna de las vías más tradicionales, ¿sí? Eso lo manejó la productora.
¿Y cuánto hace?
Con financiamiento de Inca, obviamente.
Sí, sí. ¿Cuánto hace que arrancaron con el proyecto, más o menos? ¿Hace
un
cuánto?
Montón. En 2014. En 2014 empezamos a grabarlo. En el 2013 con algunos indicios de rodaje. En el 2014 a full. Y en el 2015 grabamos la mayor parte de la película.
Sabemos que el futuro el estreno iba a ser en junio, sino creo que en enero o en febrero.
Sí.
Y tuvieron problema con el SADAI. ¿Cómo fue ese tema?
No tengo el detalle, pero sí sé que hubo problemas administrativos de derecho de autor con SADAI, que se resolvieron sin mayor problema, y después el problema es conseguir sala. Conseguir sala en el cine argentino es complicado. Cuando se resolvieron, había pasado todo el que se resolvió rápido, por lo que me dijeron, pero no, una vez que tenés resuelto ese problema, no había sala para meter la película. Y se pudo meter ahora, antes de las vacaciones, los Minions, que va de todo.
Eso te iba a consultar, Cristian. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Dónde se puede ver la película, digamos? El que esté interesado, ¿dónde puede acudir para verla?
El detalle de los cines no los tengo. Si sé que continúa en El Abasto, continúa en Village, en algunos Hoyts del Gran Buenos Aires.
Sí, sí.
La grata noticia de que incorporó esta semana el Gomón, el cine Gomón, que es un cine que yo quiero particularmente mucho. Un cine del Estado que está ahí en Congreso, una sala hermosa, digitalizada, y un precio accesible para los bolsillos de hoy.
Tengo entendido, Cristian, que la entrada en el Gomón está aproximadamente 40 pesos, ¿puede ser?
Sí, 30-40 pesos, tal cual, 30-40 pesos todos los días.
Para los oyentes, las películas en el Gomón salen 30 pesos y para aquellos que sean estudiantes o jubilados salen 10 pesos.
Exactamente.
Y además les cuento que la peli está en el cine Hoyt, es más, está el día de hoy, y también está en el Abasto de Buenos Aires y, como decías bien vos, en la sala del cine de Gomón. Esperamos que llegue a La Plata, ya que vos sos oriundo de allá, ¿no?
Estuvo la semana pasada en La Plata, y ahora no sé si la volverán a poner, porque hicieron un espacio ahí para que estuviera la peli, después tenían otros compromisos, y no sé si la volverán a poner, pero estuvo la semana pasada, estuvo muy bien. Estamos teniendo también una prensa relativa, ¿sí? Cuesta un montón. Así que gracias, Cristian, por la nota, porque todas estas cosas sirven.
No hay de qué. Cristian, una última pregunta. Sabemos que la película tuvo su preestreno en la Villa 20 de Lugano. ¿Cómo fue esa experiencia para todos los que viven allí?
Hermosa. Para los que viven allá, creo que buena. Para nosotros fue genial, porque fue el lugar donde empezamos a pensar la película. Ahí fue donde dijimos que vamos a hacer la película. Y ahí fue donde grabamos toda la ficción, y ahí fue donde la estrenamos, que era el compromiso que teníamos. Y estuvo genial, porque la gran mayoría de la gente que aparece en la pantalla estaba viéndose representada en una historia. Estuvo buenísimo, estuvo genial. Fue de las mejores experiencias que he tenido en muchos años, ¿no? De compartir con los propios protagonistas en el mismo lugar una historia que los tiene... vida real y después una vez que uno hace la película queda para siempre
parecía que se nos había cortado.
Sí. Se puede guardar un cachito porque estamos altos. Así que fue buenísima la experiencia. La verdad que fue genial.
Bueno, Cristian, agradecemos tu tiempo porque seguramente debes estar muy ocupado con el tema del estreno de la película. Deseamos que le vaya muy bien tanto a vos como a todo el cine nacional y muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y gracias por la nota y espero que en las próximas pelis seguimos charlando.
Así va a ser. Muchas gracias, Cristian.
Buenísimo. Gracias.
Yo me voy.
La Mosca Viajera.
Un programa para destacar las noticias y conceptos sobre la música under, local y no comercial en su contexto.
La Mosca Viajera.
Viernes de 19 a 20 por Radio Unidad.
Aruna. Somos emisoras integrantes de ARUNA, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales. Estamos en todo el país. Y estamos juntas. ARUNA. La universidad por la radio.
Un camino para empezar a recorrer el fin de semana. La invitación de la Radio Pública de la Universidad de Avellaneda. Vivís la UNDAB, edición sábado.
Desde las 9, Vivís la UNDAB, edición sábado, con Elena Calvín.
Radio UNDAB. Desde el año 2011, la voz de la Radio Pública de la Universidad. Búscanos en Facebook y Twitter como UNDAB Medios. UNDAB Medios. UNDAB Medios. La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Dirección de Medios.
Radio UNDAB. Búscanos en las redes sociales como UNDAB Medios. Radio UNDAB y UNDAB TV. Dirección de Medios de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Fin de espacio publicitario.
Nacido en Santa Fe en 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos, Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel, quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso, un tal Farache Díaz. Andate de Castex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919. Antes dice, fue al boliche a verlo al fulano, con un 450 belga revolver en mano. Le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley. Ahora sí fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Por el mismo tiempo hubo otro bandolero, por hurtos y vagancia 19 veces preso. Al penal de resistencia lo extradita el Paraguay. Allí conoce a Zamacoli y Rossi por el 26. 1897 en Monteros, Tucumán. El día 3 de marzo lo dan por bien nacido. Segundo lo Peralta, alias Mate Cocido. También fuera de la ley. También fuera de la ley. En entre campo largo y pampa del infierno. El pagador de Bungibor le da 6.000 por no ser muerto. Gran asalto al tren del Chaco, Monte de San Peña. Anderson y Clayton firma algodonera. 45.000 a Dreyfus le sacaron sin violencia. El gerente guarde quebra Chales, 13.000 le entrega. Secuestró a Negroni, Garbarini y Bersón. Resistió fuera de la ley. Resistió fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Jinetes rebeldes, corrientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Pairoleto cae en Colonia San Pedro de Atuel, el último balazo se lo pega él. El nieto Gascón, gallego de 62, con su vida en pico pagó aquella traición. Sol, arena y soledad, cementerio de Alvear, en su tumba hay flores, vel y placas de metal. El último romántico lo llora Telma, su mujer, muere fuera de la ley, muere fuera de la ley. No sabrán de mí, no entregaré mi cuerpo herido. Kitilipi, Machagay, ¿dónde está Mate cocido? Corrí el 36 y lo quieren vivo muerto. 2.000 de recompensa, se callan los hacheros. Logró romper el cerco de Solveira y un torturador de gendarmería que tenía información. Herminia y Ramona duda que lo hayan matado. A este fuera de la ley, a este fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Jinetes rebeldes, corrientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. En un lugar neutral, creo que por Buenos Aires, se conocen dos hermanos de este barro, de esta sangre, y dejan un pedazo del pasado aquí sellado, y deciden golpear al que se roba el quebrachal. Por eso las dos bandas cerquita de Cotelay mataron a un tal Mieres Mayor Bueno de
la... ¿Dónde vas?
Allá, al fondo.
¿Qué hay?
Del Pantelosa.
¿Qué vas a hacer ahí?
Voy a siento tirar el borde.
Volvemos al piso de Unimundo por FM Dab 90.3 y por radio.edu.dar hacia el mundo, desde Avellaneda por el 90.3. Lo tengo a mi encargado de corresponsales, Gabriel Sass, que ya tiene una comunicación, me parece, ¿no?
Sí, Luca, ¿cómo andan, chicos? Sí, es una comunicación con nuestra corresponsal de La Pampa, que la semana pasada no pudo salir por cuestiones personales. Y hoy la tenemos contándonos sobre el año nuevo, Rankel. Erika Salabardo en línea. Erika, buenas tardes, ¿nos escuchás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo andas?
Todo bien, Erika. Por suerte, bueno, a ver, contanos sobre el año nuevo, ¿de qué se trata? ¿De qué va? ¿Cómo es?
¿Qué es el Año Nuevo Ranquel? En realidad el Año Nuevo Ranquel es un festejo muy similar al Año Nuevo nuestro, el Año Nuevo que tenemos los cristianos, si se quiere, donde ellos en realidad, en vez de festejar a una cuestión religiosa, es más mística. Es el día más largo, o sea, la noche más larga y el día más corto del año. Se sabe decir también que es la noche más fría, porque es el solsticio de invierno.
El 21 ¿sabes? De junio.
Es desde el 21 al 24, son entre esos días siempre se da, digamos, esa noche tan esperada.
Claro.
En este caso se hizo el festejo el viernes, que era 23 recibiendo el 24, y bueno, ahí lo que normalmente hace la comunidad o la nación Ranquel es irse a Leubuco. Leubuco es un pueblo, una localidad muy cerca de Victorica, que está más o menos a 200 kilómetros de Santa Rosa, la capital de La Pampa. Es un lugar en donde habitaban, en aquel momento, estamos hablando hace casi 200 años atrás, aproximadamente 8.000 aborígenes, 8.000 ranqueles vivían en esas tierras. Leubuco tiene una importancia muy importante para las comunidades ranqueles, porque ahí es donde están donde enterraron, digamos, los restos de Mariano Rosas, el cacique Mariano Rosas. Entonces tiene como toda una cuestión mística alrededor de este Año Nuevo, donde, bueno, se basa en rogativas, en pedidos, se hacen danzas ancestrales, se come un rico asado, como no, y también se toma un vino para pasar la noche de frío.
Bueno, muy parecido a acá. Y después la convocatoria de gente que va, ¿cómo es? O sea, ¿hay mucha gente local que va gente de otras provincias, de otras regiones? ¿Cómo es eso?
Ahí, este año en particular había aproximadamente 250 personas. Participan las comunidades de San Luis, las comunidades de Bahía Blanca, de Córdoba, de Mendoza y de La Pampa, que son los lugares donde todavía hay en conocimiento comunidades ranqueles. Así que estaban todos ellos, más algunos estudiosos que nos sumamos a participar de la ceremonia. Había antropólogos, geólogos, comunicadores sociales nosotros, incluso había una profesora que también vino de Avellaneda. Así que éramos varios que estábamos como observando, conociendo un poco la cuestión. Y además algunos funcionarios o gente interesada que quería conocer un poco más de esta cultura.
Erika, te voy a hacer una pregunta quizás un tanto compleja, pero voy a hacerla por partes. Viste que en nuestro calendario está europeizado, si se quiere.
Sí.
Nuestra Navidad coincide con el solsticio europeo y norteamericano, ¿no? Porque, digamos, cuando nosotros, entre el 21 y el 25 de diciembre, es el cambio de sol para ellos y nosotros estamos en pleno verano. ¿Sería, digamos, el Año Nuevo Ranquel el Año Nuevo que nos correspondería a nosotros como sudamericanos, digamos, como de este lado del Ecuador? Por esta cuestión, ¿no? De que es cuando realmente el sol empieza a girar para favorecernos a nosotros, ¿no?
Es que es así, realmente. Por eso la ceremonia principal, digamos, de Año Nuevo Ranquel es a las 8:15 de la mañana cuando sale Antú, que es el sol, sí. Porque en realidad se está dando bienvenida a otra época del año.
Claro.
Ahí, en realidad, nuestro calendario, si hablamos de la cuestión geográfica, es el mismo calendario que dieron en su momento los ranqueles.
Claro.
No nos coincidiría la Navidad nuestra con los muñecos de nieve como vemos en las películas.
Claro, exactamente, porque ellos festejan que, festejan la Navidad, Papá Noel, todas esas cosas hoy en día, ¿no? Pero el origen de la Navidad tiene que ver con, digamos, de manera cristiana, con el nacimiento de Jesucristo, pero de la manera, si se quiere, desde otro punto de vista, con el tema de la llegada del nuevo sol, que, digamos, acá, el 25 de diciembre, nosotros, al contrario, se nos va el sol, o sea que lo estaríamos despidiendo.
Claro, bueno, esto es al revés. En realidad el calendario Ranquel lo que muestra que es el calendario de todo Sudamérica y que comparten todos los pueblos originarios de Sudamérica. Desde los mayas hasta abajo, hasta los tehuelches, todos comparten el mismo calendario. Ese es el calendario, digamos, donde en realidad nos representaría el Año Nuevo a nosotros.
Claro, como tendría
el cambio
ser
de temporada.
Claro, exactamente. El regreso del sol, ¿no? Como, a ver,
claro.
El sol es más en esas épocas, ¿no? De pueblos originarios, era la energía vital que los hacía, digamos, tener vitaminas, energía, digamos, hay una vitamina muy importante, no sé si es la E, que te da el sol. Es puramente el sol. Si el sol no está, que está alejado como en esta época del año, no la tenés, digamos, estás sin energía, por lo tanto se festeja ese regreso.
Incluso las rogativas van más allá de Abutachao, que es el espíritu grande, digamos, que es como el dios de ellos. Muchas de las rogativas van directamente a Antú. O sea, se le pide a Antú, se le agradece por las cosechas, por las siembras, se le pide más calor, se le pide que cure las enfermedades de los compañeros. Es una rogativa especial. Y la danza principal se hace a la mañana, como les decía, a 8:15 de la mañana, cuando amanece Antú, y de ahí en más se hace el resto de toda la ceremonia, si hay compromisos, si hay casamientos, ese tipo de declaraciones se hacen también en ese contexto.
Erika, además de, bueno, esas oraciones que vos nos comentaste que se realizan por la mañana, ¿no?
Sí.
¿Qué otros festejos, ¿no? O qué otras costumbres se llevan a cabo durante este Año Nuevo Ranquel, además de las oraciones durante el solsticio, ¿no?
Bueno, por la noche, por ejemplo, se enciende el fuego sagrado, que es un fuego chiquito, no es un fuego fogón, digamos, para dar calor, sino que es un fuego que tiene el objetivo de que lo hagamos perdurar durante toda la noche hasta recibir Antú. Ese fuego sagrado es donde nosotros nos posamos para alrededor hacer todas las danzas ancestrales. Entre ellas, está la danza del choque, que es el ñandú, donde están los huerquén, los hombres de las comunidades danzando alrededor del fuego con un poncho, simulando ser un choque, que es tomar, digamos, los nehuenes, captar los espíritus buenos y después poder llevarlos a la comunidad por medio de esa danza. Luego de esa danza del choque se realiza la danza de la fertilidad, en donde las lonco mujer o las machi de la comunidad van dirigiendo a las nuevas mujeres ya a hacer el recorrido de la fertilidad también por alrededor del fuego con una danza que es como una viborita. Uno va haciendo una danza en zigzag, digamos, alrededor de ese fuego sagrado también. Al costado del fuego sagrado, a unos 2-3 metros, está el regue, que es como un tótem muy grande de madera, que se fue tallado hace aproximadamente 5 años, donde tienen la posibilidad los que deseen de hacer las ofrendas. Las ofrendas normalmente son ofrendas muy muy sencillas, son ofrendas humildes, tal como utilizaban los pueblos en aquellas épocas también, como yerba, se utiliza mucho también el laurel, el azúcar y temas de consumo diario, donde se le ofrenda a Buta Chao, que es el gran espíritu, para bueno que mejoren las cuestiones o pedir salud o agradecer directamente.
Erika, te habla Marina, buenas tardes.
Hola, Marina.
¿Cómo es el tema de los preparativos? ¿Tienen mucho tiempo de preparación antes o es más o menos como nosotros, ahí una semana antes empezamos?
Como la tierra donde se realiza el festejo es lejos, como digo, está a 200 kilómetros de la capital y muchas de las comunidades están acá en Santa Rosa, requiere un preparativo previo. En el predio es un campo, digamos, que lo único que tiene es una pirámide donde están los restos de Mariano Rosas, el regue, y no hay nada más. Entonces hay que llegar con tiempo de anticipación, armar la carpa principal donde todos comemos ahí adentro y luego los que quieran armar sus carpas por si quieren dormir de noche. Hay que llevar un grupo electrógeno, conectar la luz, es todo un trabajo porque, bueno, es en medio de la nada, está cerca de una laguna, es un lugar muy místico, de noche no hay luces, se apaga todo, se hacen todas las oraciones, digamos, en oscuridad, con las estrellas. Es un lugar muy lejos, entonces se requiere mucho preparativo. El tema de llevar las carpas, de llevar la comida, mucho asado, muchas parrillas por todos lados. Así que sí, se lleva capaz que un mes de preparación entre las comunidades que se van organizando para el evento ese.
Bien, Erika, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Atentos entonces al año que viene a ver si podemos ir a La Pampa a disfrutar de lo que es nuestro, yo me lo tomo como propio, ¿no? Nuestro año nuevo aquí, sudamericano. Erika, muchísimas gracias y espero que nos estemos comunicando pronto.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación.
Hasta luego. Despedimos también a Maru Landini, que ya se nos está yendo, que nos trajo una gran entrevista a Cristian Jure, y nos estamos viendo, bueno, pronto, espero también.
Sí, sí, seguramente el viernes antes de las vacaciones.
Perfecto.
Tardo temprano, todo este imperio se va a caer a pedazos, dejando todos los sacos y las corbatas que murieron luchando en el frente como guerreros de un nuevo mundo que pide todo y no te da nada a cambio. Guerra sin causa es menopausia y es hora de que te des cuenta. Mucho más que esta mentira que nos vendieron. Ojos de esta lleno de confort. ¿Dónde está el barrio donde crecí? La esquina donde nos besamos. ¿Dónde están esos años que nos robaron? Déjame que te diga que te quiero. Déjame soñar que algún día todo esto va a estar mejor. Quiero un país que mire hacia adentro, el tiempo y el viento, un ojo inmenso. Y no te olvides de lo que pasó.
Comienzo de espacio publicitario.
La Mosca Viajera.
Un programa para destacar las noticias y conceptos sobre la música under, local y no comercial en su contexto.
La Mosca Viajera.
Viernes de 19 a 20 por Radio Onda.
Aruna. Somos emisoras integrantes de Aruna, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales. Estamos en todo el país. Y estamos juntas. Aruna. La universidad. Por la radio.
Un camino para empezar a recorrer el fin de semana. La invitación de la Radio Pública de la Universidad de Avellaneda. Vivís la UNDAB, edición sábado.
Desde las 9, Vivís la UNDAB, edición sábado, con Elena Calvín.
Radio UNDAB. Desde el año 2011, la voz de la Radio Pública de la Universidad. Búscanos en Facebook y Twitter como UNDAB Medios. UNDAB Medios. UNDAB Medios. La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Dirección de Medios.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en el aire.
Sentirlo.
En el aire inesperado de
sí.
Unimundo.
Así es, sorpresa.
Radio.
Pum.
FM 90.3.
Desde Avellaneda.
Desde Avellaneda.
Hacia
como,
el mundo.
Como diría Lucas de Avellaneda.
Acá no sale
hacia
nada.
El mundo. Estamos en el piso con nuestra compañera Daniela Maidana. Daniela, nada más te estoy presentando, que estás en el piso. Tenemos una.
Comunicación.
Una comunicación telefónica,
sí.
¿Puede ser?
Está la comunicación con
Raquel Hermida.
Hola Raquel, ¿nos escuchás?
Sí, los escucho perfectamente.
Ahí está, perfecto.
Hola Raquel, bueno, vos sos la presidenta en Red de Contención, que cuenta con un equipo interdisciplinario de abogados, criminalistas, psiquiatras y psicólogos, ¿cierto?
Sí, sí, somos un equipo de profesionales interdisciplinario y multipartidario. O sea, nosotros nos conformamos, dado la experiencia que tenía cada uno de hacía muchísimos años. Imagínate que con nosotros está gente como la licenciada Olivela, que es la magíster que tuvo la oportunidad de declarar, y su declaración fue determinante, la detención de el padre Graci y un montón de otros sacerdotes. O sea, toda la temática de abuso sexual, la doctora Breyer, que es la directora del una de las directoras del Tobar García, participa con nosotros Enrique Stola, el famoso médico psiquiatra. O sea, realmente nosotros somos un equipo de gente con muchos años en lo que hace referencia a la violencia de género, a la diversidad y al abuso sexual.
Nos contactamos por vos por el caso I, la liberación, sí, que se dio el 12 de junio.
Sí.
Y queríamos preguntarte cómo ha llegado esa defensa en su momento.
Bueno, yo tuve la suerte, tengo la suerte siempre de, ya te vuelvo a repetir, como somos un equipo multipartidario, dentro de nuestro grupo hay chicas pertenecientes a distintos partidos políticos y algunas que ni siquiera militan o que votan en cada momento a quien les parece. Y en nuestro grupo hay chicas de MST, o sea, que son de Juntas a la Izquierda, otras que son de Mumalá, otras que son de Nuevo Encuentro. Hay chicas de distintos... y a mí me llamó personalmente la... Vilma Ripoll, con la cual tengo una amistad, me llama y me cuenta la problemática de una chica que estaba detenida y me lo dice y le digo, pero bueno, bárbaro, ¿desde cuándo está detenida? Fue mi primera pregunta. Y cuando me dijo desde octubre, y esto era el mes de enero, sí, yo digo, pero ¿por qué no me llamaron antes? Y me dice, recién me acaba de llegar, me dijo Vilma. Entonces, a raíz de eso, el 7 de enero la voy a visitar y me dice, investiga bien la causa porque la verdad desconozco la causa. Entonces, a raíz de, al poco tiempo me llaman chicas de Mumalá, que pertenecen a Victoria Donda, lo que es el movimiento femenino de Victoria Donda, y les pregunté si era otra chica, me dicen que es la misma. Entonces, por estos dos movimientos, el MST y Libres del Sur, voy a visitar ahí. Cuando la veo estaba en un estado confusional importante, y bueno, la licenciada Justo Olivela, que te acabo de nombrar, me dice, no, mira Raquel, anda a verla varias veces porque normalmente si está en un estrés postraumático, ¿no?, de definición, debe estar confundida, así que anda a verla varias veces. Bueno, la fui a ver varias veces, tuve las fotocopias de la causa y el 7 de febrero asumí su defensa, ya con una empatía importante con Iggy, ¿no? Eso es fundamental.
Vamos a recordar que Iggy estuvo presa por casi 9 meses,
sí,
luego de herir de muerte a uno de los hombres que intentó abusarla sexualmente a ella. Esto ocurrió el 17 de octubre del año pasado en la localidad bonaerense de San Martín, de San Miguel, perdón.
Sí, exactamente, Marilo, exactamente. Sí, sí, eso fue lo que había pasado, ella me cuenta, me relata que habían sido 3 hombres,
sí,
que 2 de ellos la golpearon salvajemente y que uno intentó abusar de ella, abusa de ella desde el punto de vista del abuso sexual del artículo 119 del Código Penal, o sea que es el abuso con violencia, es el abuso que no tiene penetración, es el abuso donde a ella la golpean vaginalmente, lo cual le trae trastornos importantes. Bueno, y cuando él sobre ella intenta penetrarla, ella se defiende ahí y lo lesiona con una cuchilla que llevaba en su corpiño. Y ella llevaba la cuchilla porque ella se dedica a ser parquera, la utiliza como herramienta de trabajo, además ese día había ido a comer un asado a casa de su hermana y también la había utilizado porque le criticaba siempre a su hermana que no afilaba sus cuchillos y demás, y se defiende con lo que tiene. La saca de su corpiño y se defiende con lo que tiene. ¿Y para qué se defiende? Para literalmente sacárselo de encima y evitar la penetración.
Hay que mencionar también que en ese ataque se ha mencionado su condición de lesbiana.
Claro, es ahí cuando él, cuando intenta abusar de ella, cuando intenta penetrarla concretamente, porque abusar sí había abusado, cuando intenta penetrarla le dice, te voy a hacer sentir mujer, forra lesbiana.
Sí.
Con eso le está diciendo, sin saberlo Iggy, que le va a realizar una violación correctiva. ¿Y qué es una violación correctiva? Es aquella que pretende el macho corregir la identidad sexual de la víctima, que en este caso era Iggy. Concretamente lo que pretendía es que Iggy dejara de ser lesbiana, modificar, corregirla y de alguna manera sanarla de lo que él cree que es una enfermedad, justamente que es ser lesbiana.
¿Nos puedes contar cómo fue el proceso legal hasta llegar a su liberación, su excarcelación?
Mira, el proceso legal hasta que asumo la defensa el 7 de febrero estaba nulo.
Sí, estaba encajonado esto.
Totalmente, todavía no había, no aparecía ni siquiera la pericial médica, que luego aparece casualmente a Fojas una vuelta. No estaba la pericial de la ropa de Iggy, que Iggy había declarado que se la habían roto. No había sido analizada si había esperma en esa ropa, nada, nada. Entonces ese mismo, no había una viste que vos siempre escuchás en la televisión, en los medios, que dicen, le están haciendo las pericias psicológicas al carnicero, le están haciendo las pericias psicológicas al médico cirujano. Bueno, acá no había pericia alguna, no había pericia de ningún tipo, no había pericia psicológica, no había pericia psiquiátrica, hasta incluso era tan grave la problemática que se habían jugado, y esto desde el punto de vista de la protección de todos los que estaban ya detenidos, a detener a una persona que podría haber sido insana, ¿comprendemos?
Sí, claro.
O sea, ni siquiera habían, se habían tomado el recaudo de verificar que era una persona sana y que no era una psicótica ni que era una psicópata que podía correr riesgo el resto de la población carcelaria, ¿no? Concretamente. Entonces, bueno, al ver que la causa no tiene nada, salvo una testimonial de uno de los agresores que cuenta más o menos una película de Spielberg, donde ella aparece tipo Rambo a matar a Espósito, y que la golpean porque Espósito lastimado se había le había pegado con la puñalada en el pecho, le había pegado así ahí, lo cual era terrible porque parecía más o menos un thriller donde se levanta el agresor y sigue pegando, parecía un poco una película más relacionado con la filmografía que con la realidad, ¿no?
Y en relación a este tiempo que estuvo detenida ahí, en resumido, o sea, brevemente, ¿cómo lo ha pasado ella?
Bueno, yo tengo que ser honesta, y por los dichos de Iggy, el destacamento la trató muy bien, el destacamento femenino de San Martín, Villa Maipú, estas mujeres la trataron muy bien porque se dieron cuenta cuando ingresó que era una mujer que estaba gravemente golpeada.
Claro.
Entonces sintieron la empatía, ¿no? La empatía clave. Aparte, no te olvides que también en las fuerzas existen muchas chicas de condición lesbiana, entonces era como una empatía doble. Esto es importante. Después en Magdalena, cuando ya fue para Magdalena, que estuvo solamente detenida en Magdalena una semana, cuando fue para Magdalena la trataron muy bien porque, bueno, ya sabían quién era la defensora,
claro.
Ya estaba custodiada, digamos, por expertos, ¿no? Porque ya sabían que cualquier cosa que pudiera pasarle ahí, estaban controlados por todos, hasta por el ni una menos ya a esa altura.
Claro,
¿no?
Que fue el último, una de las consignas de este último de esta última marcha. Y leí en redes sociales que comentaste que después de su liberación Iggy está siendo amenazada.
Bueno, ella dijo que estar siendo amenazada, le pedí que por favor le expliqué a la familia, porque la familia pretendía que yo fuera a hacer las denuncias, y le expliqué que las denuncias eran algo personal. Puse a disposición de la familia una abogada para acompañarlas a hacer las denuncias, pero las denuncias no fueron hechas. Y sí, la que me hizo caso fue Iggy, que fue a realizar la denuncia y tuvo una custodia policial durante mucho tiempo en la puerta del domicilio que habita, ¿no? Y bueno, gracias a eso las amenazas bajaron, y porque realmente lo único que sentan es más precedentes al respecto y no les convenían. Calculo que esta gente también está yendo a ver abogados y le dijeron, bueno, córtenla porque si no todo esto se le suma a la denuncia.
¿Esto tiene que ver con los otros dos hombres que quedaron, o sea, que estaban involucrados
en
el ataque?
Tiene que ver con un grupo grande, porque esto, al principio se había dicho que eran 10 hombres. Lo que ocurre es que siempre fue una patota la que actuó contra ella. Esto tiene mucha antigüedad. Toda la vida le han gritado, la han insultado, le han llegado, antiguamente le habían quemado la casa. Y era una patota. Y bueno, las patotas a veces actúan todos juntos, otras veces actúan parte de la patota. Los que se encuentran en ese momento de esa patota, solamente figuraban tres. en realidad de los peligrosos había uno solo, que era este que cambió la declaración varias veces y que cuenta el cuento de Spielberg, ¿no? Era este el peligroso y era este el que seguía, pero la patota en general, que toda la vida la había hostigado, seguía amenazándola. Right. Pero no son tontos, están asesorados y por eso habrán detenido las amenazas.
La última pregunta que te quería hacer tiene que ver con que vos en este momento no estás siendo más, no estás representando más ahí. ¿Tenés idea en que quiénes lo van a representar o cómo sigue esto?
Mirá, yo te puedo decir la verdad.
Sí.
Yo fui a la fiscalía a dejar dos escritos y ahí me informaron que no era más la abogada.
Sí.
Iggy dejó de hablar conmigo hace varios... Yo este miércoles, no, el pasado estuve con ella, quedamos en vernos este miércoles, no me contestó más el teléfono. Ella siempre me pedía que avisara el horario que iba. Imagínate que es un lugar muy lejano y yo... A veces no podía certificar, llegó a las 3, llegó a las 4, ¿no?
Claro.
Pero bueno, igual de todos modos cumplía más o menos los requisitos exigidos por mi clienta. Pero bueno, de hecho estuve el miércoles pasado con una chica de las fulanas que me acompañó. Y todo bien, el viernes comencé a llamarla por una temática de la pericial psiquiátrica y no lo localicé más desde el viernes, desde hace una semana. Y ayer me notificó el fiscal que no era más la abogada y que no había asumido todavía ninguna abogada, lo cual en este momento yo calculo que entre que me quitaron a mí la defensa y la nueva abogada, abogado aparezca,
sí.
Tiene la obligación la jueza de garantía de llamar a una defensora oficial de nuevo.
Claro, claramente.
Pero no, la verdad desconozco porque lamentablemente no se ha comunicado conmigo, no se ha comunicado con ningún integrante del MST, con nadie de Mumalá, con ninguna de la asamblea lésbica, con ninguna de las chicas integrantes de defensorías de género, o sea, no se ha comunicado con este frente que logró que su cara estuviera en Ni Una Menos. Al desconocer esa situación, no te sabría decir ni quién es su abogado, ni
qué ocurrió.
Porque la verdad me enteré por el fiscal. Me enteré por el fiscal, lo único que te puedo decir que el día viernes que viene, el viernes 7 de julio, tiene una pericial psiquiátrica que todavía estaba en trámite con el doctor Estola. El doctor Estola es parte integrante de fue designado por mí y que ayer le tuve que mandar un telegrama para noticiarle que el 7 tiene que estar a las 9, a las 8 y media, y eso es importantísimo porque si no está presente a las 8 y media en la pericial psiquiátrica, corre riesgo su libertad. Esto es clave, porque uno tiene que estar a derecho.
Bueno, Raquel, te quería agradecer, esta causa claramente va a seguir, te quería agradecer esta comunicación y toda tu labor en relación a Iggy y a su excarcelación, nos pones muy contentas. Nos pusimos muy felices ese día que logró salir, así que te quería agradecer mucho.
No, no, el gusto es mío, la verdad, todo el movimiento, tengo que agradecerle al movimiento lésbico y después al movimiento de mujeres que me acompañó siempre, como en todas y cada una de las causas que llevamos, nos ha acompañado y la verdad hemos formado un grupo de mujeres muy valiosas, que fueron las que llegaron al Ni Una Menos,
sí,
las que movilizaron todo esto, de multipartidariamente, o sea...
Eso es importante.
Eso es importante, estábamos todas unidas. O sea,
claramente.
¿Cómo te puedo explicar? El Frente para la Victoria,
entiendo,
de todos lados. Y esto es importante, y nuestra lucha tiene que ser así, porque las víctimas, uno cuando encuentra una víctima no le pregunta a quién votó.
Claro.
Nosotros tenemos que ocuparnos de todas las mujeres, de todas las lesbianas, de todas las personas trans, de todas aquellas víctimas, y eso es lo importante.
Bueno, te mando un beso, Raquel.
Un beso enorme. Chao, chao.
Chao, hasta luego.
La sangre manchaba sus manos y el cuerpo inmóvil de uno de los hombres que quiso ultrajarla yacía sobre ella. Hay palabras que no se borran, que hieren, que matan.
Te voy a hacer sentir mujer, forra lesbiana.
Te voy a hacer sentir mujer, forra lesbiana.
Eran ella y su navaja, preparadas para luchar por su vida. Del otro lado, un grupo de hombres que pretendían castigarla por ser lesbiana.
Te vamos a violar, así te corregimos.
Te vamos a violar, así te corregimos.
Ellos representaban lo peor de esta sociedad heteropatriarcal, el macho. Ahora se estaba despertando de lo que creyó una pesadilla trágica para entrar en ese juzgado, donde la condenarían por pelear para sobrevivir. Homicidio simple, dijo el tribunal. Para la ley, ella era culpable por matar a una persona. Quizás porque las vendas que cubren los ojos de la justicia están demasiado ajustadas. O quizás porque nos prefieren con la cabeza agacha, calladas o muertas, pero nunca libres. Cuando los medios se hicieron eco de esta noticia, el reclamo no se hizo esperar. ¡Libertad para Il! Eso se convirtió en un lema que repetían mujeres de todos los estratos sociales y de diferentes países. Con el feminismo a la cabeza, ese tan cuestionado por los que aún nos creen exageradas, nos unimos para reclamar por los derechos de Eva, Analía de Jesús, que en definitiva son los derechos de todas. 8 meses lejos de su familia y sus amigos fueron los que tuvo que esperar. 8 largos meses presa por un hecho injusto. 100 días apartada de todo por negarse a ser violada. Por enfrentar el miedo a morir y pelear cuerpo a cuerpo con su agresor. Iggy fue condenada, presa y luego excarcelada. Parece que la lucha y el reclamo popular sirve después de todas las críticas, ¿verdad? Que cuando gritamos todas juntas frente a la injusticia se nos puede escuchar de punta a punta del país y en todos los rincones. Lo cierto es que el macho también está en el Estado. Caminas por las comisarías, por tribunales, e incluso condenó a Iggy a prisión. Pero el feminismo que crece y se hace cada día más fuerte, la pudo liberar.
Unimundo, la comunidad universitaria para toda la comunidad. Unimundo, todas las miradas, todas las voces de la universidad. Unimundo, un programa de universitarios para universitarios.
Volvemos con la segunda hora de Unimundo aquí por FM UNDAV 90.3 desde Avellaneda y hacia el mundo a través de radio.undav.edu.ar. Sigue siendo complicado, no te rías.
Sigue siendo complicado.
Mirá
ahí que tenés la dirección completa.
Pero no, yo la veo normalmente allá, pero ahora me está tapando el cartel Giovanna Sprea y al lado mío lo tengo a Julián Maciel, que hoy no vienen con deportes, hoy tienen algo especial para contarlo, ya lo van a estar desarrollando, pero primero me gustaría si podemos escuchar lo que fue la radio en el Borda, ¿está para escucharlo?
¿Dónde vas?
Allá, al fondo.
¿Qué hay en el
fondo? Está el pan de rosa.
¿Qué vas a hacer ahí?
Voy a centro cultural Borda.
Cuéntame, Giovanna, entonces, ¿qué es lo que acabamos de escuchar?
Hola, Lucas, ¿cómo estás? Mira, hoy te vamos a contar algo distinto de lo que nosotros venimos hablando todo el tiempo, porque venimos a hablar del Centro Cultural Borda, que está citado en el Hospital Borda, justamente, que es un hospital público psiquiátrico...
¿Cerquita, de acá?
Sí, en Barracas. siendo el principal neuropsiquiátrico del país y sin embargo posee un estado en deterioro de, o sea, bastante notable, ¿no?, en el sector. Pero bueno, no todo lo que sucede en el Borda está relacionado a las internaciones, a todas las cuestiones médicas, sino que el centro cultural se encuentra un poquito más lejos del hospital, pero realmente ofrece algo distinto para hacer a los pacientes. Es muy interesante el trabajo que hacen, tienen una variedad increíble de actividades, y bueno, es un sector de múltiples expresiones por, bueno, la cantidad de cosas que hacen, y tiene algo en particular que yo quiero destacar, que es el arte marginal, ¿no?, de que es de los pacientes y de los expacientes, por el hecho de mostrar algo distinto a la comunidad, porque eso justamente, las puertas de Borda están abiertas para todos, para demostrar que es algo más, ¿no?, de, para nosotros, pero nosotros no lo estamos valorando. Así que bueno, no sé si querés contar algo vos, Juli.
Entramos, a ver, hay que entender que a lo que es el Centro Cultural Borda, entramos en el contexto de Trabajo Social Comunitario 3, que es una materia transversal que tiene todas las carreras en esta facultad, y lo que intentamos hacer en ese lugar, y sobre todo con los pacientes y expacientes, es, bueno, tratar de ver de qué manera sus necesidades y su inserción social uno las puede llevar a cabo desde distintos espacios y lugares que quizás uno está más acostumbrado en la cotidianeidad a tener día a día. Entonces, en esa materia lo que nos proponemos es brindar las mejores opciones posibles a una determinada problemática. Hay que entender que el trabajo social comunitario, en sus cuatro niveles, las cursan tanto chicos de ciencias ambientales, de turismo, de audiovisuales,
sí,
de
periodismo.
Entonces, el material que salga de ahí debe ser altamente calificado y sobre todo que tenga un contenido rico para todo lo que es la difusión y todo lo que se quiera llevar a cabo como objetivos así.
Bueno, yo quiero destacar una frase que va a embarcar una llamada que tenemos en línea, que dice que la locura genera creación. Bueno, le damos la bienvenida a Daniel Camarero. Hola, Daniel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes. Mira, te queríamos hacer unas consultas sabiendo que vos sos el director del Centro Cultural Borda. No sé si nos podés simplificar todo lo que sucede dentro de este centro para que el oyente comprenda qué hay, por qué, su importancia, su creación.
Sí, el Centro Cultural es un sector que está dentro del Hospital Borda, que es muy grande, muy extenso, y en ese sector, en ese lugar, desarrollamos tareas de rehabilitación a través del arte o con el arte. Y entonces, los pacientes van y hacen distintas disciplinas y desarrollan distintas actividades que, bueno, a nosotros nos permiten pensar de que el enfermo mental tiene muchas más oportunidades y que si se las damos, las puede desarrollar y adquirir o complementar, porque a veces hay algunos que son muy talentosos, y bueno, y poder así mostrar el adentro, lo que está dentro del hospital, que salga al afuera.
Hola, Daniel, ¿cómo andaste? Saluda a Julián Maciel. Y te queríamos preguntar, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que venís explicando hasta el momento, ¿cómo ves vos, tu opinión primero como director y después como médico, todo este hecho de que la Universidad Nacional de Avellaneda, y sobre todo a través de una materia como Trabajo Social Comunitario, una vínculos con lo que llevan ahí a cabo? ¿Cómo ves, digamos, esa vinculación tanto institución e institución académica?
Mira, me hiciste la pregunta justa y adecuada que estaba pensando. La UNDAV, la Universidad de Avellaneda, ha venido ya hace 4 años desarrollando tareas dentro del Centro Cultural. Vienen alumnos, sé que de muchas y diversas carreras, de distintos especialidades, pero creo que se llevan los alumnos de la universidad una mirada sobre la enfermedad mental, un conocimiento, un toque que a veces se puede opinar de lejos y no saberlo. Entonces, in situ,
vale mucho más esa opinión. Pero más allá de la opinión que se llevan el contacto y el intercambio con los pacientes, que es algo extraordinario. A mí me ha sorprendido y me ha gratamente, ¿no? Porque yo lo he observado, cómo los alumnos de la universidad contactan con los pacientes y se establecen hasta, diríamos, mini amistades, mini encuentros, donde hay mucho intercambio.
Daniel, yo me acuerdo, discúlpame, ¿no? Sí. Que el primer día que nosotros fuimos al centro cultural, vos destacaste una frase que justamente decía que cuando nosotros entremos al centro cultural Borda, iba a ser un antes y un después de nuestras vidas por tratar con un enfermo mental. Y destacaste esa frase justamente como, no tiene que ser una ofensa, sino es la relación que se exige entre la palabra, ¿no?
Sí, 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 ahí tenés. Cómo eso es ese fenómeno vivido después desde lo emocional va dejando una buena huella, una buena marca. Yo lo he disfrutado, digo, porque como he visto todo el ciclo empezar y terminar cada ciclo de año, bueno, para mí ha sido muy grato y muy 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 significativo ver cómo el paciente intercambia con el afuera, con la palabra, como decís vos, y con el trabajo inclusive, porque los alumnos de la universidad nos han dejado cosas. Sobre todo a nuestra radio, Radio Borda, y las artísticas, ideas, producciones, que a nosotros nos han servido mucho.
Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, Giselle te saluda. Bueno. Daniel, me llamó mucho la atención la frase que me comentó Giovanna, que vos dijiste, ¿no?, antes de que los alumnos ingresasen al Borda, ¿no?, y de este trato, ¿no?, de que usted habla con un enfermo mental. La verdad es que me llamó mucho la atención porque me he preguntado muchas veces cómo es esta relación o cómo tiene que posicionarse uno para poder comprender, ¿no?, y saber tratar con una persona con estas condiciones, ¿no? ¿Usted qué nos podría destacar, digamos, entre las, digamos, cualidades más importantes que deberíamos tener al tratar con personas de estas características, ¿no? Porque uno a veces, por ejemplo, ¿no?, en otros aspectos de la vida tiene la oportunidad de cruzarse con personas de esta característica y no sabe uno cómo manejarse, ¿no? Porque algunos pueden ser agresivos, otros quizás no los comprendemos, ¿no?
Pero te da miedo de no reaccionar bien vos, digamos, de afectarlo más.
De no poder comprender uno, ¿no? ¿Cuál sería la postura que deberíamos tomar nosotros para relacionarnos con esta clase de personas de forma respetuosa, ¿no?, y también para nosotros poder comprenderlo?
Bueno, mira, tu pregunta sobre esa frase que yo dije que hay un antes y un después, no cabe duda que es así, porque el contacto con la locura no es un tema menor, sobre todo porque todos los seres humanos, todos, sin excepción, le tememos a la enfermedad mental o a la locura, para hacerlo más simple. Hay un temor básico, así como le tememos también a la muerte, hay un temor básico instintivo hacia la enfermedad mental. ¿Qué sería de mí si yo perdiera la cordura, el control, el cuidado de mí mismo? Eso es muy temido por cualquier individuo. Así que el individuo que se conecta o contacta con la locura no deja de estar en una situación, por primera vez, muy tensa, muy particular, muy especial. Por eso quizás el origen de esa frase que yo dije, hay un antes y un después. Y sí, porque el después, una vez que uno empieza a contactar con el enfermo mental, va viendo, en realidad, no hay que hacer más de lo que el enfermo pide o da. O sea, no querer agregarle de la cuenta personal, querer imponerle, o si el enfermo cuenta, escucharlo, y si pregunta, tratar de responderle lo más acotadamente posible, no agregarle cuestiones personales. Eso creo que sería como una cuestión. Por ejemplo, decir, el paciente te pregunta, ¿y por qué viniste acá? Y decir, no decirle, porque estaba sola, porque tenía miedo, porque no entrar en historias personales. Dejar que el paciente se explaye, en todo caso. Hay que tener en cuenta que no todos los pacientes son iguales, hay periodos agudos que son más difíciles, más, digamos, más temidos, más
hay algún temor o alguna situación peligrosa, pero hay otros pacientes que ya están compensados, como decimos nosotros, que están en la etapa de rehabilitación. Allí el contacto y el encuentro es mucho más fluido, más lindo, mucho más interesante.
Totalmente.
Y vale la pena hacerlo desde ya.
Sí, totalmente, porque bueno, ahora si seguís escuchando Radio Unimundo, tenemos una sorpresa para vos con una personita. Así que te mando un saludo y muchísimas gracias, Dani.
Bueno, pero déjame decir que yo agradezco a la Universidad La UNDAB que ha brindado por tanto tiempo, porque ya tenemos historia, su participación dentro del Centro Cultural, que ha sido un intercambio muy, muy fructífero. Quiero decirlo y destacarlo.
Muchísimas gracias, Daniel.
No, por favor, a ustedes.
Bueno, para continuar, tenemos acá también una persona muy importante dentro de Radio Borda, ¿no, Juli?
Tenemos dos.
Dos. Pero una es especial porque es el productor, el técnico de la Radio Borda. Bienvenido, Sebastián Calderón.
Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están?
¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Bueno, tenemos el placer de compartir este momento con vos porque realmente es muy importante tu presencia. Contanos un poco tu experiencia sobre el Radio Borda.
Bueno, yo llego al Centro Cultural Borda hace 5 años, invitado por un amigo productor cultural que ya estaba trabajando en el espacio. Este bellísimo lugar que tiene el Hospital Borda en los fondos del hospital, hay que decirlo, está adentro, cruzando unos jardines hermosos que tiene este hospital, que es público, abierto, cualquiera puede entrar, nadie te va a pedir un documento, nada. Y bueno, se sucedían una serie de talleres de los más diversos, de pintura, dibujo, plástica, herrería, teatro, música, y un amigo me convocó porque, bueno, yo trabajaba en medios, en radio específicamente, y me convocó para dar un taller de radio que nació como taller y terminó siendo una radio, una emisora propia que tenemos, que montamos. Trabajaron aquí los compañeros, pacientes, internos. Sí. A mí me gusta más hablar de usuarios de salud mental, ¿no? Porque, sí. Bueno, de hecho la ley de salud mental que existe, que rige en la República Argentina, así los menciona a quienes, bueno, son usuarios del sistema de salud mental.
Una pequeña aclaración, lo reconoce como sujeto de derecho, que es algo de lo que vimos a lo largo de lo
contenido
de la materia, que creo que es donde hay que hacer más hincapié, en que son sujetos de derecho, en que sí. Hay que reconocerlos como personas que también tienen derecho al igual que cualquiera que se encuentra en una relación social.
Bueno, y justamente acá tenemos una persona, también un invitado. Es un ex paciente, es un artista, es actor, es productor cultural y es representante de otros artistas que hay en el Centro Cultural. Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, su nombre es Elías Saucedo, le dicen a Michi.
Bueno, quería decir que mi nombre era Elías Saucedo. Mi nombre es Amici porque es en italiano amigo.
Muy bien.
Perfecto, tiene toda una explicación. Bueno, a Elías, yo ya lo conozco de hace un par de...
Algunas experiencias
que es un poco, digamos, anecdóticas y hasta graciosas. Yo recuerdo el primer día que viene acá, que nosotros vamos, que nos hace ir a un recorrido por todo lo que es el Centro Cultural. Y yo le quería preguntarle, sobre todo a vos, ¿de dónde te sale primero tanta pasión y tanto amor y dedicación de quizás de que vengan chicos que quizás para ese momento eran desconocidos y que de repente con tanta bondad los invites a pasar como a tu casa, porque sería como una casa para vos, y que nos hayas presentado y aparte has hecho tantos chistes en ese momento?
Bueno, básicamente eso no sé cómo explicarlo, pero lo que sí te puedo explicar es que siento que el Centro Cultural es mi casa y que, bueno, algún día voy a tener que dejarla. Pero, sin embargo, siento que las personas que van a ese Centro Cultural tienen que vivir esa misma experiencia que yo viví al principio. Yo llegué en el año 2015, el primer día del mes de enero del 2015, en una situación de silla de rueda. Mi experiencia fue ordenar la biblioteca y ahí comenzó toda mi carrera. Es decir, carrera de conocer, de amar, de tener otro contacto directo con lo que es la locura. Y yo tengo una frase muy muy cortita y sintética que es: entré en el túnel de la locura. Pude salir con el objetivo de ser feliz.
Interesante. La verdad, Elías, tu experiencia es única y creo que es muy distinta a la de los otros. Así que te felicito por animarte también a venir a... a la UNDAB, a contar un poquito quién sos vos y demostrar que hay una realidad por fuera de lo que es el Centro Cultural Borda y lo que es el hospital. Así que bueno, muchas gracias Sebastián, muchas gracias Elías.
Gracias.
Y terminamos con esta sección que fue un poquito especial y
a diferencia algo distinto
de todo lo que solemos presentar nosotros.
Claramente, ustedes generalmente se encargan de lo que es el área de deportes, chicos, pero esta sección está buenísima, yo diría incluso de instalarla esporádicamente, ¿no? Cada 15 días, un mes, en el programa, porque es súper interesante tener un contacto con estas cosas, ¿no? Que quizás no están tan vistas, ¿no? Y tan tratadas desde los medios de comunicación. Así que, bueno, Giovanna, Julián, me puse en blanco, Juli, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por traernos a estos invitados de lujo, y nos estamos viendo la semana que viene,
si ya han terminado,
muchísimas gracias por haber estado con nosotros, chao.
Comienzo de espacio publicitario. La Mosca Viajera. Un programa para destacar las noticias y conceptos sobre la música under, local y no comercial en su contexto. La Mosca Viajera. Viernes de 19 a 20 por Radio Unidad.
Aruna. Aruna. Somos emisoras integrantes de Aruna, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales. Estamos en todo el país. Y estamos juntas. Aruna. La universidad. Por la radio.
Un camino para empezar a recorrer el fin de semana. La invitación de la Radio Pública de la Universidad de Avellaneda. Vivís la UNDAB, edición sábado.
Desde las 9, Vivís la UNDAB, edición sábado con Elena Calvín.
Radio UNDAB. Búscanos en las redes sociales como UNDAB Medios. Radio UNDAB y UNDAB TV. Dirección de Medios de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Fin de espacio publicitario.
En el aire de Unimundo FM 90.3 o en Facebook Unimundo Radio. Estamos con una conversación telefónica muy especial. Ella es Gisela Peluso, es una de las dueñas, digamos, del Expreso, es un restaurante en La Plata, pero este restaurante tiene una temática muy particular, pero mejor que nos cuente Gisela. Gisela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gisela, te saludo, valga la redundancia.
Hola, ¿cómo te va, Gisela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Gisela. Más que nada nos interesaría que nos empieces a contar un poco qué es lo que hace especial a El Expreso de La Plata, ¿no? Obviamente es un restaurante, pero ¿qué es lo que, la temática que hace que nos llame la atención El Expreso, no?
Bien, mira, esta semana se le dio una discusión muy importante a algo que se nos ocurrió, una movida familiar vendría a ser, pero que tomó una difusión en lo que es redes sociales y demás bastante, como que se viralizó, como dirían ahora, que es que los miércoles, nosotros hablemos de miércoles a sábado, y los domingos hacemos feria de diseño. Pero los miércoles por lo general no solía concurrir tanta gente, un miércoles salir a comer, hoy en día en la situación que vivimos, no sale la gente, era la realidad. Entonces dijimos, ¿cómo, qué podemos hacer para ayudar y a su vez tener abierto el restaurante? Entonces se nos ocurrió hacer una movida solidaria donde la gente en situación de calle o que no tenga, no llegue a fin de mes o los recursos económicos no le alcance como para salir a cenar a un lugar cómodo, calentito, donde haya tele, compartir un momento con otras personas, poder abrirle las puertas a gente en situación de calle. Entonces lo que se nos ocurrió es que la gente pueda venir a un restaurante como la gente, entre comillas, común, normal, y poder brindarles un plato de comida calentito, compartir sus experiencias de vida, una charla, que miren un poco de tele y demás.
Buenísimo. Gisela, tenemos entendido que esta consigna que tiene el Expreso llamó la atención de muchos medios nacionales incluso. ¿Desde qué medios lo llamaron para que ustedes...
Mira, nos llama, estuvimos en Cadena Río, en FM Cielo, en la Red 92 de acá de La Plata, y hoy salió una nota en la edición online del diario Hoy, en la edición impresa también, que es un diario que se reparte acá en la ciudad de La Plata en forma gratuita.
Gisela, tengo una consulta, ¿no? Vos recién comentabas que sí, hoy en día está complicada la situación económica, y llama la atención, bueno, ¿cómo logran entre ustedes financiar, entre comillas, esta ayuda que le dan a la gente?
Mira, esto surgió el lunes, la idea.
Sí.
Que la idea, si te la comento, hay un señor en el colegio donde van nuestros hijos, 12 y 68, que está en situación de calle, y mi hijo salió corriendo a darle un beso y a decirle, te invito a comer al bar de mi papito. Entonces dijimos, ¿por qué no? Entonces el martes le dimos forma a todo esto. Te estoy hablando de todo esta semana, ¿no?
Claro, sí, rapidísimo.
El miércoles mi marido dijo, bueno, voy, compro arroz, compramos patamulo deshuesado y en un disco.
Sorrible.
Hizo... Sí, estaba buenísimo.
Sí, las comidas son
todos. En disco. Sí, comimos todos. Hizo un tipo de olla popular de arroz con pollo. Y nosotros, es que tampoco es mucho gasto, porque tampoco nos sobra la plata a nosotros, porque no es una esquina nuestra, pagamos alquiler y demás.
Claro.
Pero con poco le pudimos dar a comer en total a 22 personas, tanto a los que fueron adentro del local, como lo que sobró, lo pusimos en bandejita, lo envolvimos en film, y sabíamos, nos habían dado direcciones de diferentes personas que estaban en situación de calle, que no querían abandonar sus refugios, por decirlo, por miedo a que le roben su frazada, el colchón o lo único que... Y salimos a dárselas, con un vasito de jugo, un vasito de gaseosa, así que hicimos las dos movidas. Pero la idea fundamental y principal es que la gente que dice, yo no puedo darme hoy en día el lujo de salir a comer afuera, entonces las puertas del Expreso los miércoles a partir de las 8:30 están abiertas. Ponele, ya hicimos menú para el miércoles que viene, vamos a hacer chorizo a la pomarola con papas, todo al disco y para que la gente... Y también la idea es que no es que lo abrimos solo para las personas en situación de calle, la gente que quiere venir, compartir experiencias con ellos, charlar, también puede comer o lo mismo, puede comer lo de la carta que ofrecemos día a día, o sea, como que se junten, ¿entendés? Obviamente la gente que quiera.
Claro, total. Tengo una consulta, Gisela. ¿Cómo fue la reacción? Me nombraste 22 personas, ¿verdad? ¿Que fueron el miércoles pasado?
No, en realidad al local fueron 6-7 porque tenía un solo día de difusión. Esto fue el lunes, martes y el miércoles.
Bien. ¿Y cuál fue la reacción de la gente, digamos? ¿Cómo estaban ahí en ese lugar?
No, estaban súper agradecidos. Fue un chico que vivía en el Parque Saavedra que anda en su bicicleta por todos lados, viste, juntando comida de la calle, de la basura, estaba chocho. Le regalamos también unos sets de higiene, por si... O camperas, bufandas, frazadas, que también nos fue alcanzando la gente. Estaban recontentos, súper agradecidos, y el miércoles que viene van a volver. Y tratamos de que, calculo que con toda esta difusión que le está dando por redes sociales y diferentes medios, llegue a boca de más personas y se puedan ir acercando cada vez más.
Gisela, ¿nos querés recordar para nuestros oyentes la dirección y, bueno, alguna página web del Expreso, si es que tienen, para, sí, bueno, ayudar desde este lugar a un poquito más la difusión, ¿no?
Bien, la dirección es 12 esquina 72. Es un restaurante que de mi familia, o sea, de mi marido, es hace, lo tiene hace 10 años, pero es un restaurante, es como una esquina cultural, en la, se vendría a decir como un patrimonio, porque es del año 1800, no sabría decirte, tiene más de 100 años esa esquina, que funciona como un bar donde, te digo más, mi abuelo iba a tomar su vasito de ginebra y demás. Es un bar de hace muchísimo tiempo, y si no me equivoco, por lo que se comenta, ha estado Gardel, es lo que dicen las personas con mayores, ¿viste? Nosotros obviamente esa época no la vivimos, pero por lo que sabemos, tiene historia ese lugar. Vos ves los pisos y, no, y son pisos antiguos, dejamos medio esa fachada de la época, con una onda también moderna, la esquina está muy buena, el lugar es muy cálido, ahora es muy familiar, hace 10 años ya te digo que lo tenemos nosotros. Pero sí, señora, una esquina con historia.
Tengo una última consulta ya para irte despidiendo. ¿El horario es el mismo, es a lo largo de todo el día que se produce esta actividad para las personas, o es a la noche o al mediodía?
Nosotros abrimos a la noche.
¿Sí? A la noche, perfecto.
A partir de las 7 abrimos y empieza el que cocine mi marido, obviamente con los chicos, el personal de cocina que tenemos. Y ponele los, decimos que es a partir de 8:30, 9 que pueden acercarse, y hasta las 12:00, 1 que estamos abriendo.
Sí, para ir cerrando, te comento acá mi director general, el señor Carlos Berense.
Sí.
Vamos a ir todos a visitarlos allá a La Plata. Nosotros estamos acá en Avellaneda, nos queda un poco lejos.
Nos lleva a Carlos.
Pero Carlos nos lleva.
Perfecto, perfecto, que Carlos conoce bien la esquina.
Después le copamos la casa a Carlos.
Vive cerquita, después se van todos a dormir en los de Carlos. Y no, bueno, hay problema.
Bueno, Gisela, no me queda más que felicitarte porque es increíble esta iniciativa, y también es llamativo que ustedes, no siendo dueños ni siquiera del local, hacen toda esta movida solidaria hermosa, y bueno, también para reflexionar, ¿no? Cuántas personas sí tienen la posibilidad de hacerlo, siendo propietarios y teniendo más ganancias que ustedes, y no lo hacen. Así que también es para reflexionar que uno, si quiere ayudar, lo puede hacer desde cualquier situación y punto de vista. Gisela, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Nosotros
no, por favor.
Los vamos a estar visitando en estos meses, lo estamos tramitando ahora.
Gracias, pero vamos a ustedes, y le avisan a Carlos cuando gusten, y
el operador también va a venir con nosotros.
Que vengan todos.
Bueno,
Gisela, los esperamos.
Te mando un saludo enorme y nos estamos viendo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta
Saludos
luego.
A todos. Chau, chau.
y burocracia, qué frustración, lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final, feliz, siempre es así, no puedo fuera.
Ahora sí, volvemos al piso de FM Undab 90.3 desde Avellaneda y hacia el mundo a través de radio.undab.edu.ar. Lo dije bien, en tu cara. Tenemos a las mascotinas ya acá, mi amiga Magali, mi amiga Fátima. ¿Cómo les va?
Muy bien. Buenas, Lucas. Les comento, hoy vamos a hablar de la equinoterapia.
Los caballos.
Exacto, la terapia con caballos.
Horse therapy.
Para adentrarnos más en el tema, tenemos un audio del licenciado en psicología Matías Puig, que nos explicó un poco más sobre este tema.
Si con equinoterapia nos referimos a cualquier tipo de tratamiento que incluya a un caballo o a cualquier otro equino con el objetivo de mejorar la salud física y mental, hay varios efectos para comentar. Para empezar, la equinoterapia puede tener muchos efectos positivos en cualquier persona que la realice, independientemente de si presentan alguna discapacidad o trastorno. O sea, aprender a cabalgar, como adquirir cualquier otra habilidad nueva, o mantener un vínculo con un animal, aumenta la confianza de las personas en sí mismas, aumenta su sentido de propia eficacia, mejora su autoestima. Además de que las personas sienten la energía y sienten esta excitación de estar haciendo una actividad que es nueva para ellos. También, por otro lado, tenemos que recordar que el contacto con los animales puede tener efectos muy positivos, y no solamente con los caballos, también con perros, con gatos, con conejos, incluso con las tortugas, que ayudan a reducir la ansiedad, mejoran el estado de ánimo, todos estos beneficios que cualquiera que tenga una mascota puede contar. Pero en cuanto a las investigaciones con personas que tienen alguna discapacidad o trastorno específico, los efectos no son muy concluyentes. Hay muchas investigaciones. Hay investigaciones con personas con diagnóstico de parálisis cerebral, de enlentecimiento psicomotor, con diagnóstico de trastorno espectro autista, con retraso mental, entre muchas otras. Y los mejores resultados se pueden observar en las personas con parálisis cerebral. Hay estudios que sugieren que la equinoterapia podría mejorar la simetría de la actividad de los músculos en los chicos que tienen este problema. Y, por otro lado, que podría mejorar su motricidad gruesa, o sea, cómo mueven los músculos, con cuánto equilibrio, con qué agilidad, con qué fuerza, o sea, podría tener efectos muy positivos. También, de este modo, hay estudios que sugieren que ayudarían a personas que tienen rigidez o tensión muscular, lo que sería la espasticidad, por haber tenido una lesión en la médula espinal. También se pueden encontrar investigaciones en el equilibrio de personas que tienen esclerosis múltiple, viste que el daño neuronal suele afectar el equilibrio. Pero es un campo en el que todavía falta mucho por investigar, aunque hay varias investigaciones que son bastante fuertes. Pero si nos vamos más al lado de la salud mental, del efecto positivo que puede tener en cualquier persona, como habíamos mencionado, en diagnósticos específicos la investigación es mucho más modesta. O sea, se pueden encontrar investigaciones que se hicieron en personas que tienen diagnóstico de esquizofrenia, que tienen diagnóstico de trastorno de espectro autista, de déficit de atención, hiperactividad, con trastornos de la conducta alimentaria, o sea, bulimia, anorexia, incluso con problemas como fracaso escolar. O sea, entre los resultados es posible ver lo que ya mencionamos, el aumento de autoestima, el vínculo con el animal, las mejorías en las relaciones sociales, pero la mejoría no es clara en cuanto a los síntomas de los trastornos específicos. O sea, queda mucho por investigar. Falta, por ejemplo, que se haga un manual protocolizado de cómo llevar adelante un tratamiento con equinoterapia. La investigación todavía es muy modesta. Entonces, si bien la equinoterapia podría ser una alternativa posible, lo conveniente no es usarla como la terapia principal, sino como una terapia de apoyo, usarla en paralelo. Hoy en día no está en condiciones de competir con otras terapias o ser utilizada en lugar de, por ejemplo, el abordaje farmacológico o otro tipo de psicoterapias basadas en la evidencia.
Me voy a comprar una tortuga para reducir la ansiedad, en serio. Muy buen consejo que nos daba quien estábamos escuchando.
Al licenciado en psicología Matías Puig. Si bien ya escuchamos sus palabras, hay que agregar que la equinoterapia es una terapia que utiliza el caballo como instrumento terapéutico, donde se trabaja con personas que tienen trastornos neuromotores de origen neurológico, traumático, genético o degenerativo. Dentro de esta terapia se emplean dos métodos, el pasivo, donde el paciente se adapta pasivamente al movimiento del caballo, sin ninguna acción por su parte, aprovechando el calor corporal, los impulsos rítmicos y el patrón tridimensional del caballo. Y el activo, que es cuando se añade a la adaptación pasiva la realización de ejercicios neuromusculares para estimular en mayor grado la normalización del tono muscular, el equilibrio, la coordinación psicomotriz y la simetría corporal y ejercicios de estimulación neurosensorial para incrementar la sinapsis neuronal y la plasticidad cerebral.
Más en cuenta de los caballos, se puede observar que los movimientos que éste realiza con una persona al paso son similares a los de una persona que va caminando. Sí, dado que ambos siguen al mismo patrón de movimiento en la pelvis humana y el tronco, mientras tanto la persona que se encuentra sentada en el lomo del caballo. Sí, es lo que recién decía Magali, que se llama movimiento tridimensional y rotativo. Ya en la Argentina, el tipo de raza que se usa de caballos es la criolla o mestiza. Sí, tienen que tener una edad entre los 8 y los 15 años y no tienen que superar el 1,60 m de altura. Sí, lo que sí es muy importante es que los caballos no tienen que haber sido domados, sí, de forma sometida, sino de forma más bien natural.
Entrenado, digamos.
Exacto, sí, todo muy natural, todo muy tranquilo tiene que ser, porque en ese caso se tiene que llevar una total seguridad para trabajar y confiar en ellos. Sí, si no es difícil confiar a una asistencia terapéutica o un tratamiento terapéutico, como es la equinoterapia, con un animal que haya sido sometido, por las formas en las que este puede llegar a reaccionar.
Claro, sí, cuestiones psicológicas, ¿no?, del animal.
Exactamente.
Bien, perfecto, señoras y señores, las mascoteras de la mano de Magali y Fátima. Muchísimas gracias. ¿Cuándo vamos a tener de vuelta su sección? ¿Tienen alguna idea? No, perfecto. Bueno, esperemos tener ya, seguramente sea en julio, ¿no?, porque ya se nos termina el mes. Perfecto, muchas gracias, chicas.
Comienzo de espacio publicitario. La mosca viajera. Un programa para destacar las noticias y conceptos sobre la música under, local y no comercial en su contexto. La mosca viajera. Viernes de 19 a 20 por Radio Unda.
Aruna. Somos emisoras integrantes de ARUNA, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales. Estamos en todo el país. Y estamos juntas. ARUNA. La universidad. Por la radio. Un camino para empezar a recorrer el fin de semana. La invitación de la Radio Pública de la Universidad de Avellaneda. Vivís la UNDAB, edición sábado.
Desde las 9, Vivís la UNDAB, edición sábado, con Elena Calvín. En la UNDAB, cuando hablamos de innovación, también le ponemos contenido a las palabras. Innovación en la construcción de una universidad para el siglo XXI. Innovación en su diseño curricular flexible. Innovación en su propuesta académica. Innovación en el compromiso con su territorio. Innovación en su modelo de gestión. Estudia en la UNDAB. www.undab.edu.ar.
Al monstruo de la laguna.
Venite a la biblioteca. Venite a la luna.
Me gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro.
La Secretaría de Bienestar Universitario ofrece para toda la comunidad universitaria el servicio de Ludoteca. Un espacio de juego y aprendizaje a través de talleres de artes visuales combinadas, dramáticas, audiovisuales y corporales. La Ludoteca UNDAB cuenta con salas multiedad
desde los 2 años hasta los 5
y funciona de lunes a viernes de 8 a 20 horas en la sede Piñeiro. Para más información, comunícate al 5436-7530
o al 5436-7531.
También podés escribirnos a bienestaruniversitario@undab.edu.ar. Ludoteca, vení a la ludoteca.
¡Vengan a comer con nosotros!
Radio UNDAB. Búscanos en las redes sociales como UNDAB Medios, Radio UNDAB y UNDAB TV. Dirección de Medios de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Fin de espacio publicitario.
En el aire de Unimundo Radio FM 90.3, les recuerdo, nos encuentran en nuestra fanpage en Unimundo Radio en Facebook. Estamos obviamente palpitando el último bloque del programa y como ustedes ya saben, es el último viernes del mes. Y como todos los últimos viernes de cada mes tenemos una banda invitada. En este caso estamos en el piso con los chicos de Puerto Místico, Fabricio y Federico.
Franco,
era con F, venía la cosa, era con F.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, gente. Gracias por invitarnos.
Chicos, cuéntenos quiénes son los otros integrantes del grupo de Puerto Místico.
Ahora estamos Fabricio y Franco nomás y falta Federico Bogan, Hernán Martucci y Mariano Colagolfe.
Que tocan guitarra y voz, guitarra y batería respectivamente.
Perfecto. ¿Y cuál es el género que ustedes, con el que definen su música?
Si nos vamos a encerrar, nos podemos encerrar en pop rock.
con el pop rock. Sí, ¿Y por qué tiene este nombre de Puerto Místico? Hubo un cambio de nombre también, ¿no? En el medio.
Sí, hace...
¿Están informados?
Hace, sí, hace un tiempo, más o menos...
Tres años
éramos de monitores. Éramos de monitores y bueno, nos habían mandado una carta de documento unos chicos de
Santiago del Estero,
que se llamaban Tus Monitores.
Ah, ya existía, pero...
Sí. Y así que somos de Doc Sud, así que...
El puerto.
También por...
Lo místico del puerto.
Perfecto.
El nuevo nombre.
Tiene un poquito más bien.
¿Hinchas del Doque?
Hinchas del Doque.
¿Cómo salió hoy?
Simpatizate del Doque. Él, el mío. Yo soy de acá.
¿Tienen idea cómo salió el Doque con Merlo o no?
2-1.
¿Ganó?
Ganó.
Mirá vos, 2 seguidos el Doque.
Y están lanzando su su EP, se llama, ¿no? Se dice ahora. ¿Qué sería? ¿Cuál es la diferencia del EP con el long play?
Justamente la duración.
La duración. Ajá.
Claro.
Dura más que un... Es un poco menos, claro, la mitad. Claro, en vez de ser de 12 temas, ¿cuántos?
Pero son 6.
Son 6.
Sí, ajá. Igual puede variar de...
Sí, la cantidad de temas justamente... no tiene nada que ver, sino quizás la duración del disco en sí, porque capaz tenés una banda de rock progresivo que con 4 temas hizo un long play de 1 hora.
Claro.
Este dura 20 minutos, por eso...
Ah, está bien.
Es cortito en duración en total.
Bien, perfecto.
Y además lo encontramos en Spotify.
En Spotify, y en YouTube.
Ah,
en todos lados.
En...
¿No? Si lo Shazamian lo encontrás, creo que la canción
iTunes, en todos lados. Si tirás Shazam también sale.
Sí, somos una plaga.
Sol es lo que hay.
Sol es lo que hay, se llama nuestro material, okay, que salió en octubre del año pasado.
Bueno, ¿nos quieren hacer uno de los temas?
Vamos a hacer un temita. Un temita que justamente se llama Doc Sud.
Referencia al barrio.
Más me gusta es el primer cigarro de la mañana. Si lo fumo con vos es mejor, sin levantarnos de la cama. Lo que más me gusta de vos es cómo me sostenés la mirada, aunque veamos la mitad. Ella nunca me oculta nada. Lo que más me gusta de vos mi nombre en un barco como Policú. Lo que más me gusta de Tom es cómo disfruta el tiempo. No son horas, minutos, segundos para él, son momentos. Lo que más me gusta de mí es cuando me pierdo un poco. Lo que más disfruto de mí es cuando no hago foco. Lo que más me gusta de Doc Sud es mi nombre en un barco como Policú. Lo que más me gusta de Doc Sud es mi nombre en un barco como Policú. Lo que más me gustó de vos. Lo que más me gustó de vos. Lo que más me gustó de vos. Lo que más me gustó de vos.
Chicos, a mí me encanta la banda, yo soy fan, yo me declaro una
barco,
fan.
¿Barco de precoz? ¿Qué decías? ¿De Polyford? ¿Cómo era?
Hay un barco que se llamaba Kurt Paul.
Ah, mirá.
Muy rockero.
Sí, me
encanta. Y también hay un barco que se llamaba Bogdan.
Ah, mirá.
Así, por eso tenemos nuestro barco como Polyford.
Chicos, ¿y cuándo se formaron como banda? ¿Hace cuánto tiempo que están?
Y arrancamos ahora como 5 años ya, sí. En 2012... Bueno, en el 2014 cambiamos el nombre.
En el 2013, en 2012 empezaron zapando él, Fede y Mariano, el batero.
Y bueno, hace más o menos ya 3 años que
sí,
estamos
en la formación. Cuando cambiamos de nombre a Puerto Místico, nos terminamos de formar los 5 que estamos hoy en día.
Bien, y ya estrenaron también un videoclip.
Estrenamos el videoclip del tema del homónimo al EP, que bueno, que lo canta mi hermano Fede, que seguramente lo está escuchando en este momento. Y bueno, ya te digo, hay planes para dentro de poco tiempo seguir sacando videos, sacar un material nuevo, hacer más fechas.
El segundo EP ya está, digamos, prácticamente es un hecho, porque en las fechas no es que tocamos únicamente los 6 temas del EP de Este Sol es lo que hay, sino que tocamos otros que tenemos ahí guardados y que son los que van a formar parte de este segundo material, que tenemos ganas que salga a principios del año que viene. Todo depende
De nosotros.
Perfecto, y están haciendo shows por acá, por Avellaneda.
Sí, hará un mes que tocamos en Mutar. Con una banda llamada Fiero, del oeste, la verdad.
Muy bueno, la verdad que la rompen.
Y ahora tenemos a Ernie, que llegó ayer a Madrid, así que vamos a estar un mes parados hasta que venga el señorito.
Ah, bien, fue a difundir la música por allá.
Sí, eso es lo que dice él.
Por España.
Por el Bernabéu, un par de fotos comprometedoras.
Pero ya tienen una fecha para agosto por acá, por Avellaneda.
Sí, falta confirmar, pero fines de agosto vamos a estar haciendo un acústico.
Volveríamos a Mutar haciendo un
Mutar. Una versión, nunca nos presentamos en un formato así que hay que laburarlo y va a salir lindo. Sí.
Son los formatos de los miércoles.
Los miércoles, sí.
Así es, claro.
Fui el miércoles pasado y, no, el miércoles pasado, ayer tocó Inmigrantes. No sé si lo conocen.
No.
Bomba.
La rompen, la radio, sí. En su momento cuando sacaron su disco en 2007, creo que fue, tenían un par de temas que sonaban y todo en la radio bastante. Después se fueron pinchando un poquito, pero...
Perfecto, nos dijeron que nos van a hacer un adelanto de lo que va a ser el próximo EP, ¿no?
Vamos.
¿Cómo se llama el tema?
El tema se llama Mi Solución.
Lo canta Fede, este va a ser un cover.
Lo canta
por
Fede,
Pablo.
Así que va a ser un cover mío, de
Pablo.
Un cover de mi hermano. Así que bueno, vamos con esto.
Adelante.
¿Con la intro?
No.
Espérate. 1, 2, 1, 2, 3, va.
No sé por qué lo siento así, no sé qué hay detrás de mí, ¿dónde estás, mi solución? No limpio más mi habitación, muchos tirados. Hay algo que me hace bien y no lo tengo acá. Y es que estás siempre en cualquier canción que yo quiero tocar. Si no te tengo para mí, we'll
los oyentes, tienen Facebook.
Tenemos Facebook, tenemos Instagram, Twitter.
Twitter, aunque Twitter está muerto, no nos gusta por Twitter, no, pero más se encuentran cosas de monitores.
No, bueno, ya como dijimos antes, Spotify, iTunes. Nos pueden encontrar por Avellaneda igual.
Por Avellaneda, claro, escapan.
Por acá.
Bueno, y ahí se van a estar enterando de, de las próximas fechas que ustedes tengan. Bueno, les agradecemos mucho por haber venido acá a la universidad, a nuestra radio, a compartir su música.
Gracias por invitarnos. Y bueno, esperamos volver.
Esperamos volver, los esperamos en Mutar en Agosto.
Nosotros vamos a ir haciendo el cierre. Mientras tanto, si quieren empezar a sonar de fondo, nos podemos despedir con un tema. Hacemos la despedida. Mientras tanto, ustedes nos tocan un tema en acústico. ¿Les parece? Vamos. ¿Les parece?
Sí, sí, sí.
Bien, mientras nos vamos despidiendo, entonces queríamos contarles que los invitados de este programa fueron Cristian Jure, Raquel Hermida y Gisela Peluso, en la conducción Giselle Rabi, y quienes hablan, de paso se despide Lucas Penjitza.
También participamos Maru Landini, Erika Salabardo, Magali Granero, Daniela Maidana, Mariano Vallejos, Giovanna Sprea. En la producción general estuvo el señor Gabriel Sass, justo junto con Carolina Rosales. En la dirección general estuvo Carlos Berense. También participó Fátima Vincón. En la operación técnica estuvo el licenciado Marcos Bralo Cisternas, que le encanta que le digan licenciado. Y les recordamos, licenciado en musicalización, me dijo a mí, me mintió. Les recordamos que Unimundo es una realización integral del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Nosotros nos estamos escuchando el próximo viernes a las 17 horas, como todos los viernes. Nos vamos con Puerto México.
Cuento, recuento las cosas que tengo, lo siento, no queda nada para hoy. Pienso, me acuerdo, tu pelo en el viento, qué lindo le quedaba al sol esa vez. Ajá. Hablar no puedo, escuchar ya no quiero, depende las cosas que haya que escuchar. Y me equivoco en esos momentos en donde hay que aprovechar la gravedad. Sentimental. Qué bien te sale no llamar y llamar 37 veces. Qué suave estás cuando bailas con los ojos cerrados, qué bien te sale no llamar y llama 37 veces. Qué suave estás cuando bailas con los ojos cerrados. Hablar no puedo, escuchar ya no quiero, depende las cosas que haya que escuchar. Y te equivocas en esos momentos en donde hay que aprovechar mi sensibilidad. Emocional. Qué bien te sale no llamar y llama 37 veces. Qué suave estás cuando bailas con los ojos cerrados. Qué bien te sale no llamar y llama 37 veces. Qué suave estás cuando bailas con los ojos cerrados. Son las noches donde no puedo dormir, porque escucho voces que me hacen levantar para escribirte. Son las noches donde no puedo dormir, porque escucho voces que me hacen levantar para escribirte.
Thank you. vida desde los dos. Con vos encuentro el sol y voy buscando un lugar, cantando solo no pienso esperar. El tiempo es oro, sol, es lo que hay en ese lugar. No juegues más ya, te quedo solo cuando trato de pensar, de encontrar. Las paredes se me empiezan a achicar y no entiendo nada. Quiero querida, ven.